Hola, David. Te voy a leer hoy algunos titulares de prensa escrita. Un grande del toreo, un diestro superlativo, decía el diario El País. Modélico y ejemplar, así ha transcurrido el amplio camino de este matador. Una referencia como torero y como persona de esfuerzo y superación. Ejemplo de multitud de jóvenes que trazan sus primeros muletazos. Así publicaba el diario La Razón. Son algunas de las cosas que la prensa ha dicho de José Pedro Prados el Fundi, torero nacido en Fuenlabrada, que ahora hace aproximadamente un año decidió cortarse la coleta y retirarse de los ruedos, esos ruedos que tantos éxitos le han dado y que han sido también su vida. Ahora es cuando la Comunidad de Madrid en estos meses le ha distinguido junto con Joselito y el Bote con el Premio de Cultura 2012 en la categoría de tauromaquia. Es uno de los grandes en el mundo del toro y como persona también, de verdad, asequible, amable, buena gente, de sonrisa fácil. El Fundi hoy es nuestro protagonista en Ser del Sur. Maestro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ha pasado, decía yo, casi un año, no sé si usted lo llevará con más exactitud, seguro que sí, de su retirada en los ruedos. ¿Cómo ha vivido el Fundi este tiempo?
Bueno, pues bien, relajado y con la tranquilidad que me ha aportado el no tener la presión de tener que estar siempre pendiente, siempre preparado, siempre mentalizado de la temporada y del día a día, ¿no? Bueno, pues disfrutando de esa tranquilidad, disfrutando de mi familia disfrutando de mí. Uh-huh. Hemos viajado, un poco he querido hacer lo que no he podido hacer durante tantos años, ¿no? Y es dedicarlos más tiempo a ellos, ¿no?
O sea, que podríamos decir que este primer año ha sido para el Fundi como, no sé, vamos a decir, un año sabático.
Sí, totalmente, totalmente. No he parado de hacer cosas, pero de una manera totalmente distinta y sin, como te vuelvo a repetir, sin esa presión que te hace el estar pendiente de una profesión como la de torero, ¿no? Que yo no he sido de los toreros que torean diariamente, pero si cabe esto, cuando se está en una situación como la que yo tenía, era una situación de tener que ganar de los contratos en día a día, pues tenías que tener la preparación psíquica y física como si toreases todos los días. Y entonces, uh-huh, pues eso, me levantaba con el toro en la cabeza y me acostaba con el toro en la cabeza. Y eso ha cambiado.
Desde luego, por lo que nos cuenta, ha sido un antes y un después en todos los sentidos, desde el punto de vista profesional y por lo que nos cuenta desde el punto de vista personal. También ha habido mucha nostalgia, porque ha habido relax, como nos cuenta, ha habido ese cambio, ese tiempo más para la familia, para uno mismo con relax, pero ¿ha habido nostalgia?
Hombre, siempre hay un poco de nostalgia y sobre todo al principio cuando te encuentras casi al borde del abismo, ¿no? Porque te encuentras sin una meta a la que llegar. Me levantaba por las mañanas y bueno, pues antes siempre estaba pendiente de la preparación, de tener pues esas 3, 4, 5 horas dedicadas a lo mío, a correr, a entrenar, a gimnasia, a coger los capotes, a hacer algún tentadero y siempre pendiente de una corrida que hay en tal día o a las 5 que vienen seguidas de tal o tal feria. Y ahora mismo pues me levantaba por la mañana y no, eso había desaparecido. Y entonces pues bueno, te quedas un poco como un poco vacío. Pero en otros momentos pues sí que nota uno la nostalgia de pensar que tanto tiempo dedicado a algo ya no va a volver, ya no van a volver tampoco esas ilusiones por tener esa preparación, esas ilusiones por llegar a esa feria que tanto te ilusiona, de llegar a ese cartel con esos toreros que tanto te ilusionan. Pues eso sí, ha habido un poquito de nostalgia.
Hace muy poco, hace unos días, ha sido reconocido con el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid. Supongo además que este premio sabe mejor, digo yo, porque asocia la cultura a los toros y en estos tiempos en que se cuestiona desde tantos sectores a la fiesta nacional, en cierta manera es como una reivindicación, ¿no? Aunque también es el reconocimiento, por supuesto, a una trayectoria como la suya.
Sí, indudablemente yo creo que las dos cosas van paralelas. En este caso, bueno, pues el reconocimiento a la trayectoria y al hacer de un cartel, como es el reconocimiento a este cartel de Joselito, José Luis Bote y José Pedro el Fundi, por lo que significaron en la tauromaquia ya de matadores y por lo que significaron cuando salieron de la escuela y por reivindicar un poco pues la cultura en la vida que es lo que nosotros en este caso se nos premia, ¿no? Y por otra parte pues sí, es verdad que también quitar un poquito de complejos a la hora de decir que el toreo es cultura y que mejor que premiarlo desde la Comunidad de Madrid a un cartel como este, ¿no?
Con 12 años, usted que nació en Fuenlabrada, con 12 años entra en la escuela de tauromaquia. ¿De dónde le viene esa afición? Porque me parece que en casa no tenía antecedentes familiares de toreros, ¿no?
Bueno, te cuento, va a ser un poquito a lo mejor largo, pero merece la pena porque son los antecedentes. En mi casa, en casa de mis padres, sobre todo de mis abuelos por parte materna, por parte paterna también, pero más aficionados todavía eran los padres de mi madre, mis abuelos, ¿no? Pues eran muy aficionados sobre todo a los toros, pero el toro de la calle, al encierro, que en aquellos años era tan popular y tan arraigado en las fiestas de Fuenlabrada, ¿no? Los famosos encierros de Fuenlabrada,
sí.
Muy aficionados.
Uh-huh.
Y tú fíjate, el primer contacto serio que nosotros tenemos, mi familia tiene con el toro, el primer contacto serio, pero fíjate la seriedad que tiene, el primer contacto es un cornalón que la pega a mi hermana, la mayor, que ha fallecido este año, por un cáncer, que no tiene nada que ver, pero la pega un cornalón en los encierros de Fuenlabrada, pero una cornada grave, gravísima.
Uh-huh.
Bueno, pues al año siguiente, mi hermano el mayor, que empieza a querer ser torero, y se apunta a la Escuela de Tauromaquia de Madrid, y yo siguiendo sus pasos, pues bueno, jugando un poco al toro, yo era un chavalito con 11 años, pues jugando un poco con los chavales del barrio a los toros, siempre acompañando a mi hermano cuando iba a las capellas, a sus primeras novilladas, pues yo me ingreso a la escuela al año siguiente, pero el primer encuentro fuerte es una cornada muy fuerte que le pega a mi hermana la mayor,
qué
a mi hermana
curioso.
Elena,
uh-huh.
Y luego mi hermano pues empieza ya a querer ser torero, o sea que ese es el primer contacto tan duro, durísimo, y luego pues mira, pues ha habido una saga de toreros, mi hermano el mayor, que ha estado de banderillero muchísimo tiempo,
sí.
En mi cuadrilla, en la de Curro Vázquez, en uh-huh. la de Víctor Méndez, en la de Cayetano, y luego yo, y luego mi hermano pequeño, mi hermano David, que sigue de picador, ¿no?
Sí, 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 es cierto. Luego ya ha sido ya, bueno, pues arrancar la tradición en la familia. Jugarse la vida en la plaza, como hace usted y como hacen los matadores de toros, ¿hace que se estrechen más los lazos entre los compañeros o la competencia es demasiado grande?
Las dos cosas. La competencia es grande, dura, durísima. Y cuando estamos en el patio mismo de cuadrillas, entre nosotros, pues... las miradas y la tensión está ahí, pero cuando luego nos juntamos fuera de la plaza y luego sobre todo con el paso del tiempo, pues has compartido cartel con unos, con otros, sabemos la dureza de la profesión y lo que hemos pasado de bueno y de malo, y entonces eso también agarra y también, bueno, pues estrecha lazos, claro que sí.
Lo que sí es cierto es que usted ha dejado muy buenos amigos en los ruedos que hablan así de bien de usted. Escuche, porque vamos a oír lo que le decía a usted, además estaban sentados uno al lado del otro, casi enfrente, el diestro José Tomás.
Mi respeto y mi admiración primero por cómo has andado ese camino y mi orgullo de haberlo podido compartir en esas tardes en las que hemos hecho el paseillo juntos. Estar al otro lado de la barrera esperando que llegue mi toro, viéndote torear, ha sido un verdadero lujo para mí.
Tiene unas palabras emocionantes y además es un acto, vamos a situarlo, es un acto de homenaje que se hizo al Fundi en Fuenlabrada, en su municipio natal, como decimos, con el que tiene muchos lazos. Es un acto que hizo de homenaje la Federación de Peñas Taurinas de la ciudad y entre los invitados estaba José Tomás, y esta intervención pues era un poco de reconocer y de admirar, que además es una intervención muy sentida. Yo sé que usted, vaya trago, ¿no? ¿Qué pasó?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues es uno de los homenajes más bonitos que se me ha hecho, más sentido y con más cariño. La verdad es que tengo que agradecer mucho a todos los que hicieron posible y efectivo este homenaje, a todas las peñas de Fuenlabrada, al ayuntamiento, a todos los que colaboraron, a toda la gente que vino, a profesionales de tantos sitios de España, de Francia, de Bélgica, que vinieron también aficionados, de muchísimos sitios, y fue un homenaje en el que yo me sentí, bueno, pues halagado y premiado y motivado desde principio a fin, y fueron casi 4 horas o 4 horas y pico de homenaje, ¿no?
Y muchas emociones, ¿no?
Muchas, desde casi que me senté hasta que me fui de allí, de verdad, la lágrima, a flor de piel, ¿no? Y luego, bueno, pues las palabras de, en este caso, de José Tomás, pues todavía cuando las oigo, cuando lo recuerdo, pues se me pone el vello de gallina, porque una persona, un torero, un hombre como José Tomás, que diga esas palabras de ti mismo, pues es para ponerte el vello de punta, para enorgullecerte, para sentirte muy muy satisfecho de bueno, pues casi merece la pena por escuchar de un hombre como es él. Las palabras que dice, pues casi merece la pena todo, ¿no? Porque bueno, no lo dice cualquiera, y porque lo que allí se vivió y se pasó en ese homenaje, pues no sé, yo creo que queda da por hecho tanto esfuerzo que uno ha hecho a lo largo de su vida.
Y me gustaría que nos contara cómo era su ritual antes de salir de la plaza. Por ejemplo, desde que se vestía el hotel hasta que llegaba, no sé si tenía muchas supersticiones, tenía algún rito que siempre tenía que hacer. ¿Cómo eran esos momentos?
No, normalmente casi siempre se hacen las mismas cosas, pero no quería que se apoderaran de mí, o no he querido que se apoderasen de mí nunca las supersticiones, las manías. He intentado huir de ellas, y incluso en algún momento he luchado contra ellas y he hecho un poco lo contrario, ¿no? Pero bueno, pues yo me vestía de torero normalmente, pues una hora y media antes de que empezase la corrida. Me gustaba salir 35 o 40 minutos antes del hotel hacia la plaza, para llegar a la plaza más o menos media hora antes, y estar media hora antes en la plaza, tranquilo. Todo con, bueno, pues la seriedad que conlleva pues la liturgia de vestirte de torero y de irte a jugar la vida y llegar a la plaza, bueno, pues con la mentalización normal para cada momento, no sé, tampoco era de hacer exactamente cosas así un poco raras o manías, no, creo que lo he hecho siempre he intentado hacerlo con normalidad, pero con seriedad y con respeto siempre a todo lo que es la liturgia del toreo, ¿no?
Yo siempre he tenido ganas de hacer esta pregunta, y mira que la he entrevistado alguna vez y no se la he hecho, pero se la voy a hacer hoy. ¿Qué se siente cuando se mira a los ojos a un toro en el centro de la plaza?
Pues depende de muchas cosas, depende de muchas, sobre todo del estado de ánimo que tú tengas, porque el toro te puede mirar con más agresividad, con más nobleza, con más bondad, con más codicia, con más ímpetu, pero luego depende la mirada que tú le con el que tú le mires. Si tú tienes ganas, si tú estás en buen momento, si estás con ansia de triunfo, con ganas de torear, o le miras con hay momentos que tú no lo ves claro y estás pasando un mal momento anímico y psíquico, físico, y entonces esas miradas en esa balanza se van sobre un lado o otro, ¿no? Entonces el toro te puede mirar de muchas maneras, pero lo importante es cómo le miras tú y cómo estés tú de psíquica y físicamente para aguantar esa mirada más o con más fuerza o con menos.
Bueno, usted tiene tres hijos, ¿verdad?
Dos
hijos.
Un niño y una niña.
Si alguno le dijera, papá, que quiero ser torero, ¿qué pasaría?
Pues lo pienso algunas veces. El niño tiene ya 12 años, la niña 10, y lo pienso. Y alguna vez coge alguna muletilla con alguna becerrita. Pero bueno, yo egoístamente hablando, yo a mí no me gustaría que fuese torero. Porque si yo dejo ya de la profesión, porque yo he pasado muy buenos momentos, ha sido en mi vida, pero también he pasado momentos muy duros, muy no es una vida fácil, y verlo ahora y vivirlo con un hijo creo que sería durísimo para mí. Por eso digo que egoístamente hablando no me gustaría. Ahora, si él decidiese que para adelante, yo tendría que ayudarlo dentro de mis posibilidades, en lo que pudiese, ¿no? Pero egoístamente hablando, te vuelvo a repetir,
no, mejor que no.
Que mejor me gustaría que no. Que le gustase torear y que tuviese afición y todas estas cosas, pero no que se dedicase a la profesión.
Bueno, que tenemos poquito tiempo, pero dos preguntas le quiero hacer antes de despedirnos. Una, que nos hable de sus recuerdos de Fuenlabrada. Usted es un hombre que ha llevado a gala ser de esta ciudad y que tiene mucha ligazón aquí. Sus padres todavía viven aquí. Aquí le han hecho muchos homenajes. Tiene un busto también en su honor. ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia en Fuenlabrada?
Pues fenomenal. Yo tengo una infancia de cuando Fuenlabrada era pueblo, de que los en mi calle, la calle de las Navas, todas esas calles, la calle Honda, que eran en mi barrio, la Fuente de los Cuatro Caños, eran todavía calles de barro, algunas adoquinadas, cuando todavía las calles estaban repletas de árboles, y tengo una infancia feliz de salir con las bicicletas, con los amigos, de jugar a la peonza, a la lima, de irme a Valle Serrano casi día sí, día no, de celebrar el Día de Santa Juana, que me encantaba.
Claro.
Bueno, pues tengo una vivencia de niño de pueblo que bueno, que creo que eso pueden decirlo ahora pocos niños, ¿no?
Sí, es cierto, eso es verdad. Bueno, para terminar, siempre cerramos la entrevista con música, la que elige el invitado, y me gustaría que nos recomendara una canción que a usted le guste especialmente para decir adiós a este ser del sur de hoy.
Bueno, pues mira, pues una que se relaciona un poco, que a mí me hace un poco pensar en lo que ha sido mi vida, que casi te ha profesional con tantos altibajos, pues una de Niña Pastori, que dice: la vida es un molino y da muchas vueltas, ¿no?
Desde luego, la vida es un molino y da muchas vueltas, y qué verdad es.
El mundo es un molino, da muchas vueltas.
Muy bien, pues con esta música vamos a despedirnos, vamos a despedir a uno de los grandes toreros de nuestro país, porque se nace torero, yo creo que se muere también torero. El arte lo lleva en la sangre nuestro invitado, a quien agradecemos su presencia en este Ser del Sur. Suerte, maestro, y ahora, por cierto, no le he preguntado, ¿ahora qué va a hacer el Fundi?
Bueno, pues ahora todavía no lo tengo, estoy un poco pensando, me gusta mucho el campo, seguramente de una manera u otra seguiré dedicado al campo con la ganadería brava, estoy haciendo un programa también con Canal Plus de televisión semanal, bueno, quizás también hay mucha lo pendiente dentro del mundo del toro, pero bueno, todavía estoy sin decidirme totalmente.
Muchos proyectos, bueno, pues suerte en todos ellos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos los bolabreños y toda la zona sur.
Un abrazo. David, hoy nos hemos lanzado a los ruedos para lidiar con la figura de un gran hombre y un torero de pro, así que va por ustedes.
Hay los malos recuerdos que no dejan curar. Quería que el tiempo y por ti lucharía, y un millón de veces ya venceré el miedo. El mundo es un malinao y da mucha fuerza. Linda de jardín, y un corazón abierto que riega las flores.